Hola, buenos días. Esto ya es el After y ya es viernes 22 de enero de 2010, son las 12:08 AM. Y qué bueno que se han quedado para escucharnos. Gracias a todos los que estuvieron escuchando jueves a las 10. Recuerden que esto es el After, el programa para hablar de literatura y temas contemporáneos, que parece ser que pronto va a tener un pequeño hijo, porque el tema de la ciencia ficción está muy interesante y muchos quieren que haya un programa únicamente para hablar de ciencia ficción, cómics y otro tipo de cosas. Pero bueno, vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con lo que vimos la semana anterior. Hace una semana exactamente eran las... Hace una semana estábamos viendo, estábamos hablando acerca de una novela de Robert Silverberg que se llama La Torre de Cristal, la cual habla acerca de pronto que la raza humana ha creado una nueva especie de forma artificial, pero que se crea de forma parecida a la humana, y que esta creación, estos seres, que son prácticamente idénticos a los humanos con excepción del color de la el color de la piel, que son rojos, y con la estructura física, que también cambia un poco para hacerlos más resistentes. Y aparte que en su edad adulta la alcanzan a los 6 años por medio de ciertos intercambios y procesos biogénicos, son estériles, pero comienzan a buscar sus derechos, pelean que son iguales ante los seres humanos, pelean que también pueden tener relaciones sexuales con los humanos, y ya se habla ahí de un tema tabú en su momento, que era la relación interespecies, o sea, las relaciones entre especies diferentes, y eso crea cierta sensación un poco extraña para muchas personas, que se hable tan abiertamente, porque la ciencia ficción, al estar casi siempre, durante mucho tiempo estuvo primero orientada a adolescentes y a jóvenes, pues hablarles de sexo era muy peligroso, era muy complicado. Entonces la ciencia ficción durante mucho tiempo fue muy limitada en dichos aspectos. Entonces tienen una especie de... tienen un comportamiento completamente diferente al que normalmente... ¿cómo se obtendrían de aceptar los derechos, por ejemplo, de los negros, o los derechos de las mujeres, o los derechos de otras razas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que actualmente estamos en el punto del derecho de las minorías sexuales, que ya ni siquiera son minorías, porque prácticamente el planeta, la humanidad entera, está formada por cientos de minorías, aunque no queramos admitir. Entonces, cuando hablamos de esos derechos, resulta que yo mencioné que, ok, sí está muy vedado hablar del sexo, pero ¿qué pasa con la especulación? Ese es el gran punto en que mucha gente se queda a la mitad, porque mucha gente no le gusta la ciencia ficción, porque dicen que luego pide tener demasiadas referencias, cuando realmente yo considero que es una relación que tiene que ver al revés. La ciencia ficción te da claves para irla entendiendo. Entonces, una de ellas, y tenía que ver con el tema de que estaba yo abriendo la semana pasada, era la sexualidad en la literatura, en la sexualidad en la ciencia ficción, la cual a grandes rasgos pues prácticamente casi nunca ha sido tomada, o cuando es tomada pasa lo siguiente: o los personajes homosexuales son seres malvados, perversos y son dañinos, o simplemente parte del ambiente de especulativo, ¿no? Isaac Asimov no habló de sexo en muchas de sus historias hasta el final de su vida, pero, por ejemplo, en Los Propios Dioses hablaba de que había comunidades de seres alternos a los humanos, es decir, otras razas, pero esas razas tenían tres sexos en lugar de dos. Entonces ahí él y estaba hablando acerca del derecho que tenía de ampliar esa sexualidad. Entonces, ya hablando de otros temas y de otros puntos, recordemos que, vamos por partes. Cuando uno habla de los temas en las novelas, sobre todo en la novela de ciencia ficción, la ciencia ficción, conforme fue pasando el tiempo, va cambiando por una razón muy sencilla: el público que lo lee también cambia, el público madura, y la gente regularmente deja de leer ciencia ficción cuando termina pues la edad de la primera edad adulta, es decir, hacia los 20, 25, 30 años. Entonces, algunos que todavía seguimos gustosos de la ciencia ficción, nos encontramos con que queremos temas un poquito más serios sobre lo que nos están pintando, lo que nos están poniendo. Ahora, ¿cómo se logra esto o de dónde sale? Que ese es el punto al que quiero llegar con ustedes el día de hoy. La ciencia ficción siempre ha tenido un punto: especula a partir del presente el cómo sería el futuro. Entonces da la oportunidad de criticar las cosas como podrían llegar a darse. El exceso de individualismo, el hedonismo. Antiguamente, hasta los años 80, la ciencia ficción, cuando hablaba del futuro, hablaba del futuro post-apocalíptico. O sea, se pensaba que el mundo en algún momento iba a caer en una guerra, la guerra iba a destruir el planeta, y con el planeta destruido, pues no íbamos a poder progresar ni ser vistos como seres humanos, sino que supuestamente íbamos a caer en otra evolución. Entonces, ¿qué pasa con esa evolución? Encontré una novela, que es una novela maravillosa, es del premio Hugo de 1961, a la mejor novela, que fue la novela Cántico para Leibowitz. Dirán, bueno, qué título tan raro. Esta novela prácticamente es una novela que todavía es una novela posapocalíptica que habla de la guerra postnuclear, es decir, de la época de la Guerra Fría, donde resulta que se vive los años oscuros. Los años oscuros aparecen a partir del momento en que supuestamente la guerra nuclear, que para el autor, que es Walter Miller, ocurre en el año de 1960 y tantos, no dice exactamente el momento, pero son los 60, y que a partir de ahí la humanidad vive un proceso terrible. El proceso es el siguiente: existe una orden fundada por el propio Leibowitz, que es un técnico que funda una orden religiosa, porque lo único que queda después de la, supuestamente, la gran guerra nuclear, pues lo único que queda organizado al desaparecer las naciones, los países, eran la iglesia, algo así como una nueva edad media. Y se da una nueva edad media porque el pueblo, la gente, los sobrevivientes deciden destruir todo: tecnología, ciencia, libros, cultura, todo es destruido. Y unos cuantos sacerdotes, unos cuantos monjes, guardan el conocimiento en las iglesias, en las abadías, como sucedió en la Edad Media. Entonces, esa orden que se pone en manos de San Alberto, la orden albertiana de Leibowitz, su propósito es reunir y rescatar los textos que desaparecieron durante la gran violencia, que duró 4 generaciones después de la guerra nuclear, en la cual fue prácticamente borrada la civilización. Y todo el mundo se dedicó a ser simple, a vivir de forma simple, o sea, una nueva edad media. Ahora, este libro es muy importante, tiene una cosa muy interesante, que son que lo poco que se conoce del conocimiento humano, lo poco que queda, es incomprensible para la gente. Nadie lo entiende, porque ya no hay científicos, ya no hay técnicos, ya no hay gente importante. Incluso los monjes viven como copistas, como 1000 años antes vivían, o sea, copiando libros, y se tardaban años en copiar. Todavía no se podía reinventar una prensa o una imprenta. Todavía ya no se tenían conceptos de máquinas, porque la gente vivía con el recuerdo de lo que había pasado, porque hay ruinas por todos lados que son destruidas. Hay aparatos, todos los aparatos y todo lo que no se pudo quemar ha sido utilizado para que la gente viva de una manera simple y sencilla. Y entonces la propia sociedad desaparece. Entonces, en este proceso de caída, aproximadamente 600 años después de la era de la guerra, un monje encuentra documentos del propio Leibowitz, el momento que está en su canonización, o sea, toda una serie de paralelismos poco reversados, porque recordemos que varios grupos cristianos fueron los que promovieron la destrucción de la civilización a la caída del Imperio Romano, por considerarlo algo herético y considerarlo ajeno al concepto cristiano. Pero aún así fue este, como decíamos, este paralelismo permite que esta Edad Media nueva, que dura más de 1000 años, los monjes lo que hacen es que van guardando los documentos y los conocimientos, los pocos que quedan, y mientras tanto la humanidad comienza a perder su alejamiento. O sea, esa nueva Edad Media empieza a desaparecer, comienza a darse un nuevo renacimiento, hay nuevas generaciones, los seres deformes y los seres atacados por la radiación van desapareciendo, supuestamente. Y entonces Salebowitz es el santo del renacimiento, del movimiento nuevo que redescubre la cultura y sobre todo redescubre la tecnología. Sin embargo, esta tecnología continúa y comienza un ciclo enorme que, parecido al del Eterno Adán de Julio Verne, nada más que en el Eterno Adán ahí el ciclo se da por razones del cielo, de un fenómeno físico donde un planeta que gira alrededor de una estrella, cada vez que pasa, cada cierto número de miles de años que pasa junto al sol, ataca a miles de asteroides, chocan contra otros planetas destruyéndolos. Entonces uno de los planetas que está habitado ha vivido varias reencarnaciones, porque cada vez que llega a cierta posición en la historia todavía no pueden salir del planeta, entonces el planeta es destruido por ese bombardeo y tienen que reiniciar su época. Esa historia del Eterno Adán de Le Verne es retomada por Isaac Asimov en un cuento que se llama Anochecer, donde habla de una civilización que les pasa lo mismo, pero es el día que les da que cada 12.000 años hay una noche eterna, o sea, una noche, y como la gente no está acostumbrada a la noche, pues la gente se vuelve loca y termina destruyendo todo, destruyendo la civilización absoluta, y la gente vive en una locura terrible que dura algunas generaciones, y solamente la religión es capaz de reconstruirla. Y es paralela a Cántico por Lebowitz de Miller, la cual ya tiene una connotación un poquito más compleja, porque su reflejo de la nueva Edad Media es prácticamente lógico, como fue la Edad Media respecto a la caída de Europa, a la caída del Imperio Romano y luego la posterior invasión de los pueblos bárbaros. Pero aquí no hay invasiones de bárbaros, aquí hay gente que vive todavía en la costumbre, en la tradición, en la brujería, aislados de la civilización porque no quieren conocer la civilización. La propia civilización no existe y aquí tampoco hay un mundo árabe que los quiera, que pueda aportarles nuevamente las ideas. Son los propios copistas los que guardan la civilización, la tienen cuidada en documentos que han estado guardando y que han estado reconstruyendo, pero dichos documentos no existen, no perduran, y la gente, los propios estudiosos, nada más se la saben por de memoria. Entonces ahí la lengua universal es el latín, los copistas son, bueno, los propios monjes son gente que ha huido de otros tiempos, huyen de los pueblos bárbaros, huyen de sus propias comunidades, porque son vendidos como esclavos, como animales, y luego encuentran ahí a gente que tiene un poco más, al menos los abades, los monjes tenían algo más, que era el estudio, y eso era que los convertía en las únicas personas letradas de Europa, aunque eso no le importaba al pueblo, lo único que le importaba era comer. Entonces todos esos cambios se dieron precisamente durante la Edad Media, y esa es la base que toma Miller para hacer su novela. Me pregunta un amigo cómo va el programa, yo le digo que bien, pues tenemos rating, tenemos gente que está escuchando, y yo supongo que mañana durante el podcast también vamos a tener opiniones, como hemos tenido varias opiniones sobre los últimos podcasts de los últimos programas, tanto del After como de Jueves a las 10. Entonces les estaba comentando que de eso trata la primera parte de la historia de Cántico por Lebowitz, y de pronto viene una segunda parte donde ya 3000 años después de la catástrofe, en el año 3100, el mundo está ya comenzando a formar los reinos, es decir, la Europa, lo que fue la Europa del Renacimiento ya se está forjando, y eso también coincide con el nacimiento de la nueva burguesía, ¿no? Que también en algún momento va a tener que hablar de la burguesía, porque también la trata mucho la sinceridad. Entonces, yo les recomiendo mucho que lean este libro, ahorita vamos a seguir hablando de él y de otras cosas. Y recuerden que estamos en el After, el programa de literatura de Comunidad de México, para hablar. Me dice un amigo que no se oye, a ver, vamos a ver si es cierto o no es cierto, según yo sí se está escuchando. A ver, vamos a ver qué es lo que está. Nada más, si de pronto dejan de escuchar en algún momento, nada más recuerden recargar la página. Recarguen la página del chat o la página directamente, cualquiera de ellas, cualquiera de las tres formas que tienen de poder escuchar el programa, ya es el blog comunidadledelmexico.blogspot.com, el chat jueves a las 10. listentomyradio.com o por Winamp, Player, iTunes, Real Player y Windows Media Player, a través de la dirección que se les escribió en el podcast. Bueno, entonces, como les estaba comentando, de eso trata entonces esta primera novela. Ahora, si de pronto, okay, si tienen problemas para comunicar, para poderse conectar de cualquier manera, bajen Winamp y desde Winamp abran a abrir URL y pongan http://2.diagonal/diagonal/87.117.197.189.2.7828 87.117.197.189.2.7828, y desde ahí podrán abrirlo en iTunes, en Winamp, en Player, en Windows Media Player, en en todos los demás reproductores vía internet. Entonces, okay. Bueno, estamos de fondo escuchando Apocalíptica. Les voy a poner un tema y ahorita ya regresamos, porque está muy para relajarnos también y que no sea todo tan continuo, y también porque muchos me dicen que hay cierto límite para escuchar, y eso es cierto, hay cierto límite para escuchar y que no se nos vaya totalmente la situación. Ahorita tenemos de fondo a High Hopes con Pink Floyd, vamos a seguir escuchando, y luego sigue In Memoriam con Apocalíptica, y regresamos aquí. Recuerden que esto es el After, el programa para literatura y otros temas contemporáneos de Comunidad de México. Y recuerden que estamos en la programación de los jueves, de jueves a las 10, por comunidadedemexico.blogspot.com, por jueves a las 10.listentomyradio.com o por la dirección de Winamp, Windows Media o en Player, iTunes o Replayer. Recuerden y mandar sus comentarios a comunidadledelmexico@gmail.com, ledelmexico.radio@hotmail.com, meterse al Messenger, que es gespindola70@hotmail.com o ledelmexico.radio@hotmail.com. Recuerden que tenemos nuevos programas, nuevos espacios y tenemos nuevas propuestas. Todo esto aquí por comunidadledelmexico.com, por Comunidad Leder México, así todo junto, por groups.yahoo.com o por Facebook en Comunidad Leder México. Esperamos sus comentarios, esperamos que les esté agradable. Entonces seguimos escuchando de fondo a Pink Floyd con High Hopes, y luego nos vamos con Apocalíptica con In Memoriam. Recuerden, yo soy Mace Gerardo y esto es Comunidad Leder México. Gracias por escuchar. Buen día. Esto es El Ángel. Seguimos entonces, estábamos, aquí estamos en el after del programa para hablar de literatura y otros temas contemporáneos en comunidadledelmexico.blogspot.com, el blog de Comunidad Leder México. Estoy transmitiendo desde los cuarteles generales de Comunidad Leder. Soy Master Gerardo, recuerde. Espero sus comentarios para tanto el jueves a las 10 como de este programa, el after, en comunidadledermexico@gmail.com y ledermexico.radio@hotmail.com. Bueno, estábamos hablando acerca de la novela de ciencia ficción de los años 50, que en este caso les recomiendo mucho que lean Cántico para el Leibowitz, es Leibowitz, así como se escucha, con W, Leibowitz con Z al final. Que la novela de ciencia ficción escrita por Walter Miller en 1960, que es Premio Hugo 1961, a la mejor novela, que es considerada una de las mejores historias que en su época, porque en su época hablaban de la ciencia ficción, cuando hablaba del futuro inmediato, hablaba de las situaciones posapocalípticas, es decir, cómo sería el mundo después de una guerra nuclear, porque el mundo estaba amenazado. Y se pensaba que la guerra iba a llegar antes del año de 1970, una guerra total que iba a destruir al planeta y que no se sabía cuál iba a ser sus consecuencias. Bueno, ahora, en esa época también, como decíamos, no todo es la ficción de esta manera, también hay una ficción especulativa. La ficción especulativa habla acerca de los movimientos sociales y políticos. Cuando nosotros estamos escuchando qué significa el presente o cómo se entiende el presente, hay tres grandes maestros de la edad de oro de la ciencia ficción. Uno de ellos es Arthur C. Clarke, del cual ya hemos mencionado varias veces sus cuentos en presentaciones anteriores aquí del After. El otro es Isaac Asimov, que es prácticamente el hombre más conocido y al mismo tiempo más vitipuleado por algunos, porque no consideran que el señor hubiera tenido grandes méritos, aunque sí los tenía como escritor. Y el otro es Robert Heinlein. Los tres, en su manera, cada uno vio la ficción como algo maduro, porque ellos nacieron con esa generación de los años 20 y 30 que inició la edad de oro de la ciencia ficción, y terminaron ellos siendo escritores de esa edad, de la edad de oro de la ciencia, ficción. Entonces, ahorita nos vamos con Robert Heinlein. Robert Heinlein escribió, entre sus muchas novelas, la novela ganadora del premio Hugo en 1967, que fue la de La luna es una cruel amante. ¿De qué trata La luna es una cruel amante? Bueno, a mucha gente le ha interesado la novela, ese tipo de novelas, porque hablan de una situación que se llama políticamente, una teoría política que se llama anarcocapitalismo, que también se conoce como algoritmo. ¿Qué significa eso? Bueno, la teoría en este sentido hablaba de que la propiedad privada, que ya ven que el comunismo anula a favor del Estado, y que el Estado en su momento también va a tender a desaparecer para que sea ocupado por el colectivismo. En el caso del otro lado, o sea, el extremo del capitalismo, es la desaparición también del Estado, pero a favor de la propiedad privada, es decir, la propiedad privada es lo único que puede prevalecer, y que el único estorbo que existe para que suceda es el propio Estado. Entonces, ¿de qué habla esto? En La luna es una cruel amante. Hablan de una colonia lunar, es decir, los habitantes de la Tierra que viven en la Luna, que quieren independizarse precisamente de la Tierra. Al hacerlo, está protagonizada por dos protagonistas aquí en esta historia. Uno es un colono, que es un técnico científico en informática, y un ordenador que se llama Mike, el cual adquirió conciencia, tiene un gran sentido del humor, Y desde ahí aparece junto con otra persona que es el profesor Bernardo de la Paz, que es algo que se llama anarquismo racional, que interpretan la anarquía como un sentido de libertad, donde lo que hacen es buscar la independencia de la Luna respecto a la Tierra, pero por una sociedad nueva, una sociedad que no tendría ni gobierno ni autoridad pública, y las leyes son el pacto entre individuos libres. Fíjense nada más, las leyes como el pacto entre individuos, que más o menos tiene que ver con cierto sentido de lo que nosotros conocemos ahora como neoliberalismo, pero como una teoría alterna, porque el liberalismo como tal está a favor más del corporativismo de las grandes empresas. Entonces resulta que los colonos se le arbolan una bandera y piden una cosa, piden que se eliminen las cosas gratis, se eliminen los subsidios, se elimine todo control que el Estado hace, porque se consideran ellos, a través de su grito de independencia, que dicen, la comida gratis no existe, recordando el hecho de que cuando alguien ofrece algo gratis, realmente alguien, un tercero, lo está pagando, con lo cual la libertad de uno no puede ser jamás la esclavitud del otro. Entonces esta novela anarquista está muy bien hecha, está muy bien estructurada, como les digo, ganador del premio Hugo en 1967, también ganó el premio Nebula, que es el premio de ciencia ficción europeo, el premio Locus. Pero lo que tiene de interesante aquí la novela, que realmente hizo la novela algo corta, perdón muchachos, pero recuerden que ya es poco tarde, la novela es un poco corta, es que tiene que ver con esa teoría política que se llama el agorismo o anarcocapitalismo, que precisamente pide eso, la eliminación del Estado a favor de, es decir, el derecho natural de la propiedad a través de la privatización y la economía informal, que sería la contraeconomía. Tiene muchos paralelismos con lo que está sucediendo en el presente. Y esto, ahorita nos vamos con la otra novela, bueno, la novela que estamos recomendando en este momento para entender un poquito de qué se trata este movimiento político y social, es La Luna es una cruel amante, de Robert Heinlein. Se escribe H-E-I-N-L-E-I-N, Robert A. Heinlein, que es uno de los tres maestros de la ciencia ficción. Búsquenlo, lo van a encontrar, está muy interesante esa novela. Ahora, hay otra novela que también es todavía más larga, pero sí totalmente representativa de ese anarquismo. Imagínense lo siguiente: Estados Unidos como un estado policial en 1999. El país ha fallado. Estados Unidos entra en una crisis porque no tiene dinero, una crisis inflacionaria que hace que todo en Estados Unidos comience a ser comprado por extranjeros, y Europa comienza a forjarse como una gran nación a través del patrón oro. Entonces, lo que sucede es que el dinero carece de valor, el mercado colapsa y las empresas se caen. Los contrabandistas utilizan su tecnología para codificar unas audaces empresas y el gobierno no puede controlarlas. Entonces el gobierno, entre más trata de controlar, más se va avanzando a su destrucción. Esta novela se llama Junto a la Noche, escrita por Neil Schulman en 1979, que creo que tiene algo que ver con un par de cómics. Uno de ellos tiene, uno creo que es de Watchmen, por la forma en que está poniendo a Estados Unidos como un estado policial, donde no sabe si el vigilado es el mismo vigilante. Entonces, allí en esa novela, el gobierno es un gobierno totalitario que está respaldado por corporaciones monopólicas, o sea, la oligarquía es la que controla el Estado, pero Estados Unidos empieza a desmoronar debido a ello, porque no tienen manera de sustentarlo. Y esta es toda la historia, es vista a través de una persona, del protagonista, que es un chavo que tiene 17 años, que supuestamente es el hijo del premio Nobel de Economía, perdón, y que a su vez trata de huir a Europa con su familia, pero su familia es masacrada antes de que él pueda salir. Entonces todo su viaje es ir conociendo el mercado negro y viendo a los radicales que están tratando de derrocar al poder, y mientras avanza la novela, el comercio, la economía de Estados Unidos se debilita aún más, hasta que termina por fracturarse y destruirse. Entonces, eso es lo neolibertario, prácticamente es el neoliberalismo, que lamentablemente retoma un concepto que se nos olvida del capitalismo. El capitalismo en su principio era de izquierda, porque proponía la libertad del individuo, porque el mercado iba a ser toda una serie de estructuras que te iban a permitir esa supervivencia. Entonces, eso es lo que supuestamente iba a pasar si se dejaba que la economía de Estado siguiera funcionando. La eliminación del Estado como tal, la eliminación del gobierno, por ser anarcocapitalismo, porque supuestamente es la verdadera teoría del neoliberalismo. No es que el problema del neoliberalismo es que se ha ido por otro lado, que es el sustento de la economía macro en contra de la microeconomía, en contra de la economía normal, la economía humana, que te dice que si yo hago un pastel y ya le gusta a mi vecino como hizo el pastel, yo le puedo hacer un pastel y se lo vendo. Eso es lo que intenta controlar el Estado cuando es cuando es manejado a su vez por los grandes capitales, ¿okay? Y la otra novela, porque estas son tres, es una trilogía. La otra es una novela larguísima, que espero que la busquen en internet, pero está muy muy interesante, que se llama La rebelión del Atlas. Está escrita por una mujer que se llama Ayn Rand, la cual era filósofa y escritora ruso-norteamericana. El libro es enorme, pesa 1200 páginas. Es una de las novelas más largas jamás escritas. Y lo que habla principalmente de la rebelión del Atlas es un conflicto grande entre la filosofía de la razón individualista y el misticismo. O sea, pone lo siguiente, la siguiente manera: la razón, el individualismo y el capitalismo es una bandera. La otra bandera es el misticismo, el altruismo y el colectivismo, lo que mencionaba al principio del programa, de el enfrentamiento entre la libertad, el ser libre ante el Estado, que funciona de acuerdo a ciertas reglas, y el ser colectivizado, o sea, el ser asimilado donde está primero el grupo antes de la persona, lo cual también tiene su lógica y tiene sus ideas, pero en algunos momentos está superado cuando se encuentra en la economía de mercado y van evolucionando hacia otro sistema. Ahora, en La rebelión del Atlas, como les digo, es una novela de 1200 páginas. Hay algo muy interesante. La sociedad comienza a derrumbarse porque comienza a desaparecer los científicos, los empresarios, los artistas y los trabajadores que aman su trabajo. Es decir, toda persona que manifiesta individualidad y coexistencia con el Estado. Entonces comienza a entrar Estados Unidos en una terrible decadencia, porque el Estado empieza a intervenir en todo, o sea, el gobierno se empieza a meter en todo lo que debe fallar, en lugar de dejar que las cosas simplemente se caigan y que estas continúen. Algo parecido al rescate bancario de hace unos años aquí en México y el rescate bancario de Estados Unidos, que Obama acaba de restringirlo más, la opción de los bancos, porque fíjate, los bancos de Estados Unidos son propiedad del gobierno norteamericano, por la forma en que tuvieron que rescatarlos. Entonces, aquí lo que sucede en esta novela es que mientras los patrones tratan de vivir su mismo estilo de vida, las empresas comienzan a venirse abajo. Entonces todas las grandes empresas todas las grandes empresas comienzan a venirse abajo. Mientras existe una clase política que se dedica a saquear prácticamente, donde todo está regulado y sometido a una fuerza de imposición fiscal, se cobran impuestos por todo, los otros, que son los saqueadores, son los emprendedores, son los dirigentes políticos, religiosos, sindicalistas, los intelectuales y capitanes de empresa que creen en la libertad de empresa precisamente. Entonces ese enfrentamiento que se da entre los dos grupos a lo largo de la novela van convirtiendo o van dando principio se va dando una un enfrentamiento que llega a una guerra civil en Estados Unidos, porque la gente está harta de que todo esté regulado, y debido a la regulación, pues prácticamente se ha desaparecido la iniciativa privada. Entonces los que quieren llevar la iniciativa privada, lo que yo mencionaba acerca de la propiedad privada, pues se contrapone a todas esas ideas comunistas, centralistas, que hablaban de una economía regulada por el Estado, que regularmente en estos tiempos se habla supuestamente de que hay una tercera vía. Ahora, ¿por qué lo de la rebelión de Atlas? Recordemos que Atlas siempre es representado como la fuerza, pero esa fuerza se parece mucho a los movimientos que tuvieron que ver a finales, cuando empezó la economía de mercado, cuando empezó el capitalismo, cuando empezó la revolución industrial, a finales del siglo XVIII, XIX, XIX, en que hubo gente opuesta, porque ellos eran los que estaban a favor de la economía anterior, la economía basada en en la producción artesanal. No era lo mismo hacer la ropa a mano con un telar que hacerla de una manera industrializada, donde se obtenía tela de una manera rápida, pero que supuestamente eso iba rompiendo y matando el alma del humano, porque pasaba de ser artesano a ser un simple obrero, o sea, pasaba de ser un creativo a ser una simple hormiga, lo cual en el comunismo se le llamó el orgullo del proletariado, mientras que en las teorías capitalistas modernas se habla de la libertad que tiene el individuo para actuar. Entonces, esta novela, que es novela de ciencia ficción, también porque está en el futuro del siglo XX, o sea, la novela está basada, está puesta históricamente en los años 20 del siglo pasado, pero supuestamente se va un siglo después, cuando Estados Unidos está a punto de un colapso debido a que Atlas, lo que representa aquí el Atlas, o sea, este Atlas, el que sostenía el mundo, no es otra cosa que son las mentes de la masa popular, o sea, el populacho, que cree en las cosas que le dicen, mientras que los seres independientes trata de construir una utopía que acaba fracasando. Entonces terminan destruyendo el propio sistema que quieren crear. Entonces aquí hay una aquí hay un enfrentamiento, porque la situación es que sería ver que los empresarios eran los buenos, eran los que tenían razón, y el Estado era el malo. Pero los empresarios tenían razón, porque ellos son los que querían un cambio, estructuras, nuevas ideas, y sobre todo libertad de empresa, contra un Estado que trataba de regular todo por medio de cobrarles impuestos y por medio de darle preferencia a los grandes capitales y a las grandes corporaciones. Entonces, aquí en esta novela, como decíamos, ahí se presenta un mundo completamente nuevo, completamente distinto al mundo anterior, al mundo del capitalismo, que nosotros conocemos como el capitalismo salvaje, el cual hemos visto pues en empresas que son verdaderamente monstruos, tratando de comerse a los demás, y que tratan de imponer ideas y de imponer modos de pensar que no van con la realidad, no van con el presente, no van con la vida. Entonces yo les recomiendo mucho que lean. Entonces hoy la tarea que les dejo, muchachos, es esta, si vamos a hablar de ciencia ficción, y luego ya hablaremos de un programa que vamos a tener próximamente, que va a hablar únicamente de eso, de ciencia ficción, porque la ciencia ficción no solamente son libros, también tiene que ver con el cine y otros medios. Pero eso lo vamos a hacer de acuerdo a cierto contexto, porque el After también tiene que hablar de otro tipo de historias, otro tipo de literatura, y no solamente de una. Bueno, entonces, les dejo los datos de las novelas que hablamos el día de hoy. La primera fue Cántico por Leibowitz, novela post-apocalíptica de los años 50, premio Hugo 1961, de Walter Miller, que habla de los 1000 años después de que el humano ha caído en la barbarie de la edad, de una nueva edad media, debido al deseo de la gente de olvidar lo que fue la guerra y lo que fue la destrucción. una novela muy interesante de Walter Miller, con ese premio Hugo 1961 a la mejor novela por Cántico de Bowles. Luego tenemos la novela Junto a la Noche, de Neil Schumann, de 1979, donde habla acerca de el inicio, el final de la nueva revolución americana entre dos bandos, los capitalistas y los anarcocapitalistas, es decir, entre un estado sobrevalorado y sobrecontrolador y los que llevan la iniciativa privada como la nueva fuerza que va a iniciar el cambio. No se le menciona como burgueses, pero prácticamente son eso, no serían los neoburgueses. Luego también La Luna es una cruel amante, de Robert Heinlein, más clásica, que habla de la independencia de la colonia lunar que está en la, bueno, la colonia extraterrestre que está en la luna, perdón, y que gana el premio Hugo también. Hubo en 1967 la mejor novela, y también aquí trata también de una anarquía a favor de eliminar el control del Estado y establecer una utopía donde la ley sea un pacto de individuos libres, una sociedad sin gobierno ni autoridad pública. Y La Rebelión de Atlas, la gran novela, una de las novelas más largas de la historia, de Ayn Rand, de 1957, la cual fue su última novela de ficción, donde se dedicaron únicamente a la filosofía, la autora. Y la novela es considerada tanto novela histórica como novela, perdón, anarcocapitalista, como una novela de ciencia ficción por la forma en que está ubicada en el espacio-tiempo. Entonces es otra distopía, es una distopía al estilo de 1984 de George Orwell, de Un Mundo Feliz, Mundo Feliz es de... Ay, se me fue el nombre, no es posible. Un Mundo Feliz de... No es posible que se me haya olvidado el nombre de autor. Es porque esas son son muy importantes. Mundo Feliz es de Aldous Huxley, perdón, espero que Huxley me perdone. Donde se habla de la distopía. El término distopía se refiere al rompimiento, a la diferencia de que la utopía, que es una realidad transcurrida, la distopía se hace referencia a una sociedad ficticia en donde las tendencias sociales se van a extremos apocalípticos, es decir, donde la sociedad destruye algo, que regularmente aquí en este caso son obras que son sátiras a los conceptos sociales. Por ejemplo, la sátira en 1984 es porque se habla de una guerra que no tiene que ser, no tiene por qué existir, pero que se da entre grupos rivales que terminan teniendo la misma ideología política. En Un Mundo Feliz se habla de una sociedad que también tuvo una guerra y entonces lo que hacen es eliminar al individuo a favor de un colectivo completo de capitalismo de Estado. Y hay otra novela que se llama Nosotros, que es menos conocida que las otras dos anteriores, la cual es una novela rusa de Evgeny Samyatin, que es una sociedad futura donde la opresión y la represión por parte de la clase dirigente es total. Entonces es una terrible distopía, que precisamente esta novela Nosotros es la inspiradora, basada en la Rusia de la Revolución de la Revolución, o sea, la Revolución Soviética, donde el Estado controla todo, la vida pública y privada de los ciudadanos. Y resulta que es la destrucción de la intimidad para aumentar la vigilancia y el control social. Entonces los edificios son de cristal para ver lo que las personas hacen, se anula la personalidad y al individuo, que ya les hablaré acerca de otra novela que también tiene que tiene más o menos el mismo contexto, que es Jugadores de Juego de la Gente, pero bueno, también es de Robert Heinlein. Entonces les recomiendo mucho que lean esas historias. Como decíamos, pues una manera de ver la distopía es que gracias a esta novela de Nosotros vinieron esas dos novelas, 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Justo. Bueno, ya es la 1 de la mañana. Esto fue el After. Espero que les haya gustado, porque ya hablamos de ciertos conceptos políticos en la ciencia ficción, que nos vemos hasta el otro lado, la ciencia ficción que habla del capitalismo. Es la 1 de la mañana el día de hoy, viernes 22 de enero del año 2010. Recuerden que hoy no es viernes de café, pronto los vamos a reiniciar, pero mientras tanto los dejo en compañía del grupo Apocalíptica con un hermoso tema, No Final Smathers, los leo con Armageddon, Armageddon, que es un tema de es un grupo de heavy metal brasileño, se me fue el nombre, ya lo recordaremos. Bueno, esto fue el After, el programa para hablar de literatura y otros temas. Recuerden, yo soy Master Gerardo de Comunidad de México, muchas gracias. Recuerden que tenemos programación el martes a partir de las 8 para escuchar la repetición de los martes de taller, el miércoles a partir de las 9 para hablar de sexualidad, psicología y otros temas, y el día jueves para jueves a las 10 para ver de Leder, BDSM y otros temas desde el otro lado de la diversidad. Están las propuestas, están las ideas, recuerden sus comentarios, comunidadledermexico@gmail.com, ledermexico.radio@gmail.com. Muchas gracias a todos por estar en el Messenger, por estar acompañándonos el día de hoy hasta esta hora de la noche, y gracias, les doy un fuerte abrazo, que Dios los bendiga a todos y nos estamos viendo muy pero muy pronto. Gracias, esto fue jueves a las 10, esto fue el After, el programa para hablar de literatura desde comunidadledermexico.com, y gracias por escucharnos y un buen fin de semana. Gracias y espero esas peticiones para poder y espero esas peticiones, muchachos, para que nos pongamos de acuerdo y veamos lo del tanto ir a la marcha de Jalapa como lo del taller de Bondage y la participación de ustedes en esta estación. Muchas gracias, les deseo lo mejor, Dios los bendiga a todos, muy buenas noches, cuídense. jueves a las 10 y el after son una producción directa de Comunidad Leather México para comunidadleathermexico.blogspot.com. Todo contenido y todo lo expresado en estos programas es únicamente responsabilidad de quien hay, todos los comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de quien los haya hecho. Muchas gracias.